From the Conference Center.
Desde el Centro de Conferencias en la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de misioneros del Centro de Capacitación Misional de Provo, Utah. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Estimados hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo a todos los que asisten o que están participando en sus centros de estaca o por otros medios. La música para esta sesión la proporcionará un coro de misioneros del Centro de Capacitación Misional de Provo, Utah, bajo la dirección de Ryan Eggett y Elmo Keck, con Linda Margetz y Bonnie Goodliff al órgano. El coro abrirá esta reunión cantando la oración del profeta. Luego el elder Daniel L. Johnson de los 70 ofrecerá la primera oración. Después el presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia, presentará a los oficiales generales y 70 de área de la Iglesia para el voto de sostenimiento.
Nuestro Padre Celestial, humildemente inclinamos nuestras cabezas esta tarde, reunidos en este centro de conferencias y a través del mundo, para ser enseñados por tus siervos. Estamos agradecidos de ser precedidos por el presidente Monson, tu profeta, y oramos para que lo fortalezcas y lo bendigas. Ahora, Padre, aquellos que han preparado sus mensajes, oramos para que los dirijas y oramos también de que el Espíritu Santo los guíe y que compartan con nosotros los sentimientos y pensamientos que han preparado, para que bendigas a todos aquellos que escucharán y que sean tocados por el Espíritu, para que, de acuerdo a nuestras necesidades individuales, seamos enseñados, para que podamos hacer los cambios necesarios en nuestra vida que nos acerquen a ti. Expresamos nuestra gratitud y amor en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hermanos y hermanas, el presidente Monson me ha invitado a presentarles los nombres de los oficiales generales y setentas de área de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente y revelador, y como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A Henry Venion Eyring como primer consejero de la primera presidencia y a Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Los que estén en contra pueden manifestarse. Se propone que sostengamos a Russell M. Nelson como presidente del Quórum de los Doce Apóstoles y a los siguientes como miembros de dicho quórum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald E. Rasvin, Gary E. Stevenson y Dale G. Grenlin. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y al quórum de los doce apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrario, si los hay, con la misma señal. Se propone que relevemos y agradezcamos por su distinguido servicio a los elders Daniel L. Johnson, Jairo Mazzagardi, Kent F. Richard y Francisco J. Viñas como 70 autoridades generales y se les otorgue el estatus de autoridades emeritas. Hacemos notar el servicio del elder Per G. Malm, que falleció el 26 de julio de este año. Expresamos nuestro amor y sentidas condolencias a la hermana Malm, a sus hijos y nietos. Los que deseen unirse a nosotros para expresar gratitud a estos hermanos por su excelente servicio, tengan a bien manifestarlo. Se propone que relevemos a Alan R. Walker como 70 diaria. Los que deseen expresar agradecimiento al hermano Walker por su servicio, sírvanse manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como 70 de área: Banu K. Hirinandani y Sandino Román. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay, sírvanse manifestarlo. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, 70 diaria, y presidencias de las organizaciones auxiliares tal cual se encuentran actualmente constituidas. Los que estén a favor, manifestarlo, y contrarios si los hay, con la misma señal. Presidente Monson, el voto ha sido registrado. Invitamos a los que se hayan opuesto a cualquiera de los sostenimientos propuestos que se pongan en contacto con su presidente de estaca. Hermanos y hermanas, les agradecemos sus continuas oraciones y fe a favor de los líderes de la Iglesia.
Thank you, President Eyring. Thank you, brothers.
Gracias, Presidente Eyring. Gracias, hermanos y hermanas. El coro nos complacerá con el número musical titulado El Bautismo. Después del himno, escucharemos al Elder Quentin L. Cook y al Elder Gary E. Stevenson del Quórum de los Doce Apóstoles.
La vida eterna es el mayor don de Dios y se da a quienes guardan los mandamientos de Dios y perseveran hasta el fin. Pero la vida eterna con nuestro Padre Celestial se niega a los que no son valientes en el testimonio de Jesús. Hay varias piedras de tropiezo que no nos dejan ser valientes y pueden impedir lograr la vida eterna. Las piedras de tropiezo son complicadas. Permítanme ilustrarlo. Hace años, mi padre edificó una pequeña cabaña en la hacienda donde él había crecido. El panorama de las praderas era excepcional. Fui a verla cuando se levantaban las paredes y me sorprendió una ventana con una vista que daba directamente a un poste eléctrico a corta distancia. Para mí, era una gran distracción a la magnífica vista de ese lugar. Entonces dije, «Papá, ¿por qué dejaste que hicieran la ventana mirando al poste eléctrico?» Mi padre, un hombre muy práctico y tranquilo, dijo emocionado, «Quentin, para mí ese poste eléctrico es lo más hermoso de toda la hacienda». Y entonces dijo, cuando lo miro, recuerdo que ahora no tengo que llevar el agua en cubos desde el manantial hasta casa para cocinar, para lavarme las manos o bañarme como lo hacía de niño. Tampoco tengo que encender velas ni lámparas de aceite a la noche para leer.
Me encanta ver ese poste al mirar por la ventana. Papá tenía una perspectiva diferente sobre ese poste. Para él, el poste representaba una vida mejor, y para mí, una piedra de tropiezo a un magnífico paisaje. Papá valoraba mucho más la corriente, la luz y la limpieza que ese bello panorama. Así me di cuenta de que mientras el poste era una piedra de tropiezo para mí, tenía un gran significado práctico y simbólico para él. Una piedra de tropiezo es un impedimento a una creencia o entendimiento o un obstáculo al progreso. Tropezar espiritualmente es caer en el pecado o la rebeldía. Una piedra de tropiezo es cualquier cosa que nos distraiga del lograr metas correctas. No dejemos que el testimonio del Padre y del Hijo se tornen confusos y complicados con piedras de tropiezo. No caigamos en esa trampa. Nuestros testimonios de ellos deben permanecer puros y simples como el razonamiento simple que tenía papá sobre ese poste eléctrico. ¿Cuáles son algunas piedras de tropiezo que confunden y complican el testimonio puro y simple del Padre y del Hijo e impiden que seamos valientes en ese testimonio? Una piedra de tropiezo es las filosofías de los hombres. Nos comprometemos a lograr todo tipo de conocimiento y creemos que la gloria de Dios es la inteligencia, pero sabemos que la estrategia preferida del adversario es desviar a la gente de Dios y causarle tropiezo poniendo énfasis en las filosofías de los hombres y no en el Salvador ni sus enseñanzas. El apóstol Pablo era un testigo firme de Jesucristo por una experiencia milagrosa con el Salvador que cambió su vida. Los antecedentes singulares de Pablo lo prepararon para relacionarse con gente de muchas culturas. Le encantaba la simplicidad de franca de los tesalonicenses y la tierna compasión de los filipenses. Rápidamente se dio cuenta de que era más difícil relacionarse con los griegos, que eran intelectuales y sofisticados. En Atenas, intentó un enfoque filosófico y fue rechazado. Con los corintios, decidió simplemente enseñar la doctrina de Cristo crucificado. El apóstol Pablo dijo, «Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no estuviese fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios». Algunos de los relatos más extraordinarios del Salvador y su misión se explican en 1 Corintios. El capítulo 15 ha recibido atención mundial por las presentaciones de El Mesías de Handel. La obra incluye doctrina profunda del Salvador. En la tercera parte de El Mesías, después del coro Aleluya, la mayoría de los versos son de 1 Corintios capítulo 15. En unos pocos versículos, Pablo describe hermosamente algo de lo que el Salvador logró. Porque ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas sean dadas gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En parte, la apostasía ocurrió porque las filosofías de los hombres fueron elevadas por sobre la doctrina simple y esencial de Cristo. En lugar de lo simple del mensaje del Salvador, se cambiaron o perdieron muchas verdades claras y preciosas. El cristianismo adoptó tradiciones filosóficas griegas para conciliar sus creencias con la cultura existente. El historiador Will Durant escribió, «El cristianismo no destruyó al paganismo, sino que lo adoptó. La mentalidad griega moribunda se transformó». Históricamente y en nuestros días, algunos rechazan el Evangelio de Jesucristo porque, a su parecer, no tiene la sofisticación intelectual adecuada. En los principios de la restauración, muchos al menos profesaban seguir las enseñanzas del Salvador y muchas naciones se consideraban cristianas. Pero aún entonces se profetizaban momentos más difíciles para nuestra época. Heber C. Kimball fue uno de los primeros 12 apóstoles de esta dispensación y el primer consejero del presidente Brigham Young, y advirtió: se acerca el momento en el que en estos pacíficos valles estaremos tan mezclados que será difícil distinguir el rostro de un santo con el de un enemigo del pueblo de Dios. Después, estén atentos a la gran división, ya que habrá un tiempo de gran zarandeo y muchos caerán. Concluyó que hay una prueba que viene. En nuestros días, la influencia del cristianismo en muchos países, incluso en Estados Unidos, ha disminuido mucho. Sin creencias religiosas, no hay sentido de responsabilidad hacia Dios. Por eso es difícil establecer valores universales sobre cómo vivir. A menudo, las filosofías que se sostienen fuertemente están en conflicto entre ellas. Lamentablemente, esto ocurre con ciertos miembros de la Iglesia que pierden su rumbo y son influenciados por las opiniones del momento, muchas de las cuales, obviamente, no son correctas. De acuerdo con la profecía de Heber C. Kimball, el elder Neil A. Maxwell dijo en 1982, mucha de esa división ocurrirá debido a conductas de las que no nos arrepentimos. Algunos cederán en lugar de perseverar hasta el fin. Otros serán engañados por apóstatas. De igual modo, otros se ofenderán. Y así, cada dispensación tiene sus propias piedras de tropiezo. Otra piedra de tropiezo es rehusarse a ver el pecado como lo que en verdad es. Un aspecto único y problemático de esta época es que muchos participan en conductas pecaminosas, pero rehúsan considerarlas como tal. No sienten remordimiento ni deseos de reconocer su conducta como moralmente incorrecta. Incluso algunos profesan tener una creencia en el Padre y el Hijo, y erróneamente creen en la postura de que un Padre celestial amoroso no impondrá consecuencias a conductas contrarias a sus mandamientos. Esa era la postura de Corianton, el hijo de Alma Hijo, en el Libro de Mormón. Corianton había tenido una conducta inmoral grave y Alma le aconsejaba para bien. ¡Qué bendecidos somos! Pues el gran profeta Alma, quien personalmente había experimentado el más tenebroso abismo y la maravillosa luz, registró la instrucción que le dio. En el capítulo 39 de Alma leemos cómo él aconsejó a su hijo mediante el proceso del arrepentimiento y después explicó cómo Cristo vino a quitar el pecado. Le aclaró a Corianton la necesidad del arrepentimiento porque nada impuro puede heredar el reino de Dios. Alma 42 tiene algunas de las doctrinas más admirables de la expiación de todas las Escrituras. Alma ayudó a Corianton a entender que no es una injusticia que el pecador sea consignado a un estado de miseria, pero le dijo que comenzando con Adán, un Dios misericordioso ha dado un tiempo para arrepentirse, porque sin el arrepentimiento se habría frustrado el gran plan de salvación. Alma también estableció que el plan de Dios es un plan de felicidad. Las enseñanzas de Alma son muy útiles, pues he aquí la justicia ejerce todos sus derechos y también la misericordia reclama cuanto le pertenece, y así nadie se salva sino los que verdaderamente se arrepienten. Viéndolas como lo que son realmente, las gloriosas bendiciones del arrepentimiento a las enseñanzas del Salvador son sumamente importantes. No es malo ser claros, como Alma lo fue con Corianton, sobre las consecuencias de las elecciones pecaminosas y la falta de arrepentimiento. A menudo se ha dicho, tarde o temprano todos tenemos que enfrentar las consecuencias. La extraordinaria y celestial bendición de la expiación del Salvador es que mediante el arrepentimiento se borra la conducta pecaminosa. Después del arrepentimiento de Corianton, Alma concluyó, quisiera que no dejaras que te perturbaran más estas cosas, y solo deja que te preocupen tus pecados con esa zozobra que te conducirá al arrepentimiento. Traspasar lo señalado es una piedra de tropiezo. El profeta Jacob se refirió a los judíos de la antigüedad como un pueblo de dura cerviz, quienes a pesar de la claridad mataron a los profetas y procuraron cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de su ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan. Aunque hay muchos ejemplos de traspasar lo señalado, uno importante de nuestros días es el extremismo. El extremismo del Evangelio es cuando uno eleva cualquier principio del Evangelio sobre otro igualmente importante y toma una postura que va más allá o es contraria a las enseñanzas de los líderes de la Iglesia. Un ejemplo es cuando uno defiende añadiduras, cambios o un énfasis preferente a una parte de la palabra de sabiduría. Otro es la preparación costosa para posibles situaciones para el fin del mundo. En ambos ejemplos, se alienta a los demás a aceptar interpretaciones personales. Si convertimos una ley de salud o cualquier otro principio en una forma de fanatismo religioso, estamos traspasando lo señalado. Hablando de doctrina importante, el Señor ha dicho, quien declare más o menos que esto no es de mí. Cuando elevemos cualquier principio de una manera que disminuya nuestro compromiso a otros principios igualmente importantes, o se tome una postura contraria o que exceda las enseñanzas de los líderes de la Iglesia, estaremos traspasando lo señalado. Algunos miembros elevan causas, muchas de las que son buenas, a un estado superior a la doctrina básica del Evangelio. Sustituyen su devoción a las causas como su primer compromiso y relegan su compromiso hacia el Salvador y sus enseñanzas a una posición secundaria. Si elevamos cualquier cosa sobre nuestra devoción al Salvador, si nuestra conducta lo reconoce a Él simplemente como otro maestro y no como el divino Hijo de Dios, entonces estamos traspasando lo señalado. Jesucristo es lo señalado. La sección 76 de Doctrina y Convenios aclara que ser valientes en el testimonio de Jesús es la prueba sencilla y esencial entre quienes heredarán las bendiciones del reino celestial y los que heredarán un reino menor como el terrestre. Para ser valientes, debemos centrarnos en el poder de Jesucristo y su sacrificio expiatorio para superar la muerte y, mediante el arrepentimiento, limpiarnos del pecado y seguir la doctrina de Cristo. También necesitamos la luz y el conocimiento de la vida y enseñanzas del Salvador para guiarnos en el camino del convenio, incluyendo las ordenanzas sagradas del templo. Debemos ser firmes en Cristo, deleitarnos en su palabra y perseverar hasta el fin. Si vamos a ser valientes en nuestro testimonio de Jesús, debemos evitar las piedras de tropiezo que atrapen e impidan el progreso de muchos que por lo demás serían hombres y mujeres honorables. Tengamos la determinación de estar siempre a su servicio. Mientras buscamos conocimiento, evitemos las filosofías de los hombres que disminuyen nuestro compromiso hacia el Salvador. Veamos el pecado como lo que es y aceptemos la expiación del Salvador mediante el arrepentimiento. Evitemos traspasar lo señalado. Centrémonos en Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, y sigamos su doctrina. Mi padre vio ese poste como un medio para dar corriente, luz y agua abundantes para cocinar y limpiar, lo que fue un peldaño para mejorar su vida. Un escritor sugiere que las piedras de tropiezo pueden convertirse en peldaños para un carácter noble que conduzca al cielo. Para nosotros, ser valientes en el testimonio de Jesús es un peldaño para calificar para la gracia del Salvador y el reino celestial. Jesucristo es el único nombre bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. Les doy mi firme testimonio tanto de su divinidad como de su misión magistral en el plan del Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Me imagino a los de la nueva generación mirando o escuchando esta sesión de la conferencia en algún lugar del mundo. Quisiera compartir una historia verdadera con ustedes que puede ser tanto un ejemplo como una lección. Puede mostrarles cómo acercarse más al Señor y acceder a mayor poder para resistir la tentación. Es la historia de una joven que vivía en Nueva York que antes de los 3 años de edad perdió a su padre cuando se hundió su embarcación en un lago. Ella, su madre, su hermano mayor y su hermana pequeña se mudaron a una ciudad en otro estado para vivir con sus tíos. Poco después de que la familia llegó, Los misioneros y miembros de una religión recién organizada llegaron a la ciudad con las gloriosas nuevas de la restauración del Evangelio. Narraron la historia de cómo un ángel entregó unos anales antiguos a un joven llamado José Smith, anales que éste había traducido por el poder de Dios. Dos de los visitantes, Oliver Cowdery y John Whitmer, habían visto las hojas de metal grabadas de los anales antiguos, y Whitmer había presenciado que éste había tenido las planchas de oro en sus manos. Los anales se habían publicado hacía poco y el hermano Whitmer llevaba el libro consigo. El nombre del libro, por supuesto, era El Libro de Mormón. Cuando Mary, de 12 años, oyó a los misioneros hablar sobre el libro, experimentó un sentimiento especial en el corazón. Aunque el Libro de Mormón era grueso y tenía muchas páginas, Mary ansiaba leerlo. Cuando el hermano Whitmer partió, entregó un ejemplar del libro al hermano Isaac Morley, que era un amigo del tío de Mary y uno de los líderes locales de la nueva iglesia. Mary escribió: "Fui a casa del hermano Morley y pedí ver el libro. Este lo puso en mi mano y al verlo sentí tal deseo de leerlo que no pude abstenerme de preguntarle que me permitiera llevarlo a casa y leerlo. Dijo que él apenas había tenido tiempo para leer un capítulo y tan solo unos pocos hermanos lo habían visto, pero rogué tan fervientemente por él que por fin dijo: 'Jovencita, si traes este libro a casa mañana antes del desayuno, te lo puedes llevar.'" Mary corrió a casa y estaba tan absorta en el libro que permaneció despierta casi toda la noche leyéndolo. A la mañana siguiente, cuando devolvió el libro, el hermano Morley dijo: "Me imagino que no habrás leído mucho y no creo que me puedas decir ni una palabra del libro." Mary permaneció erguida y repitió de memoria el primer versículo del Libro de Mormón. Luego le narró la historia del profeta Nefi. Mary escribió más adelante: "Él me miró sorprendido y dijo: 'Hija, llévate el libro a casa y termínalo. Yo puedo esperar.'" Poco tiempo después, Mary terminó de leer el libro y fue la primera persona de la ciudad en leerlo por completo. Supo que era verdadero y que provenía del Padre Celestial. Al volverse al libro, confió en el Señor. Un mes después, un visitante especial fue a su casa. Esto es lo que Mary escribió sobre el memorable encuentro de aquel día. "Cuando me vio, José Smith me miró muy fervorosamente. Después de un minuto o dos, me dio una gran bendición y me regaló el libro y dijo que le daría otro ejemplar al hermano Morley. Todos sentimos que era un hombre de Dios, pues hablaba con poder, con quien tiene autoridad." Esa jovencita, Mary Elizabeth Rawlings, vio muchos otros milagros en su vida y siempre conservó su testimonio del Libro de Mormón. Ese relato tiene un significado especial para mí porque ella es mi tía abuela en cuarta generación. Mediante el ejemplo de Mary, junto con otras experiencias de mi vida, he aprendido que nunca se es demasiado joven para procurar y recibir un testimonio personal del Libro de Mormón. Hay una lección individual para ustedes en la historia de Mary. Cada uno de ustedes, jóvenes y niños, pueden sentir lo mismo que ella sintió. Al leer el Libro de Mormón y orar con el deseo de saber si es verdadero, pueden recibir la misma inspiración en el corazón que recibió ella. También pueden descubrir que al perseverar y dar testimonio del Libro de Mormón, sentirán el mismo espíritu de confirmación. El Espíritu Santo les hablará al corazón. Pueden sentir ese mismo espíritu de confirmación al escuchar a otras personas compartir su testimonio de dicho libro. Cada uno de esos testimonios espirituales puede conducir a que el Libro de Mormón llegue a ser la piedra clave de su testimonio. Permítanme explicarlo. El profeta José Smith, quien tradujo el Libro de Mormón por el don y el poder de Dios, describe el Libro de Mormón como el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la piedra clave de nuestra religión. Desde la primera publicación del Libro de Mormón en 1830, se han publicado más de 174 millones de ejemplares en 110 idiomas. lo que demuestra que el Libro de Mormón aún es la piedra clave de nuestra religión. Pero, ¿qué significa eso para cada uno de ustedes? En términos arquitectónicos, la piedra clave es un elemento principal en una entrada con arco. Es la piedra con forma de cuña que está en el centro mismo y en el punto más alto del arco. Es la piedra más importante, ya que mantiene los costados del arco en su lugar y evita que colapse. Y es el elemento estructural que garantiza que pueda pasarse por la entrada o abertura que está debajo. En términos del Evangelio, es un don y una bendición del Señor que la piedra clave de nuestra religión sea algo tan tangible y concreto como el Libro de Mormón, y algo que podamos tener en la mano y leer. ¿Ven el Libro de Mormón como su piedra clave, como su centro de fortaleza espiritual? El presidente Benson explicó en más detalle aquellas enseñanzas de José Smith. Él dijo, hay tres formas en que el Libro de Mormón es la piedra clave de nuestra religión, es la piedra clave de nuestro testimonio de Jesucristo, de nuestra religión, y es la piedra clave del testimonio. El presidente Benson enseñó, el Libro de Mormón nos enseña la verdad y da testimonio de Cristo, pero hay algo más que eso. Hay un poder en el libro que empezará a fluir en la vida de ustedes en el momento en que empiecen a estudiarlo seriamente. Encontrarán mayor poder para resistir la tentación. Encontrarán el poder para mantenerse en el camino estrecho y angosto. En mi caso, el Libro de Mormón llegó a ser la piedra clave de mi testimonio en el término de algunos años y mediante algunas experiencias. Tuve una gran experiencia para la formación de mi testimonio mientras era un misionero y en mi primer área, Kumamoto, Japón. Mi compañero y yo hacíamos proselitismo casa por casa y conocí a una abuela que nos invitó a pasar al vestíbulo de entrada de su casa, que se dice Genkan en japonés. Nos ofreció bebidas frías en ese caluroso día. No había estado mucho tiempo en Japón y hacía poco que había terminado de leer el Libro de Mormón y había estado orando para saber con certeza si era verdadero. No hablaba japonés muy bien. De hecho, no creo que aquella mujer entendiera mucho de lo que yo decía. Comencé a enseñarle sobre el Libro de Mormón y a describir cómo José Smith recibió de un ángel antiguos anales grabados en planchas y cómo lo tradujo por el poder de Dios. Al darle mi testimonio de que el Libro de Mormón es la palabra de Dios y otro testamento de Jesucristo, recibí una impresión muy fuerte, a la que acompañó un cálido sentimiento de consuelo y serenidad en mi pecho, al cual las Escrituras describen como que el pecho arda dentro de ti. Tal sentimiento me reafirmó que el Libro de Mormón es en verdad la palabra de Dios. Mis sentimientos fueron tan fuertes que me brotaron lágrimas de los ojos mientras hablaba con aquella abuela japonesa. Jamás he olvidado el sentimiento especial que tuve ese día. Cada uno de ustedes puede recibir un testimonio especial del Libro de Mormón. ¿Se dan cuenta de que el Libro de Mormón se escribió para ustedes y para nuestra época? Dicho libro es una de las bendiciones de vivir en lo que llamamos la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aunque el Libro de Mormón lo escribieron autores inspirados y de la antigüedad, muchos de los cuales eran profetas, ellos y la gente de sus días no tuvieron el beneficio de poseer todo el libro. Ustedes ahora tienen a su alcance los sagrados anales que los profetas, sacerdotes y reyes atesoraron, estimaron y preservaron. Tienen el beneficio de sostenerlo en sus manos. El Libro de Mormón completo. Curiosamente, uno de los profetas del Libro de Mormón, Moroni, vio nuestra época. La época de ustedes. Los vio en visión, aún a ustedes, hace muchos centenares de años. Moroni escribió, he aquí, el Señor me ha mostrado cosas grandes y maravillosas concernientes a ese día en que aparezcan, o sea, hablando del Libro de Mormón, entre vosotros. He aquí, os hablo, como si os hallaseis presentes, y sin embargo no lo estáis. Pero he aquí, Jesucristo me os ha mostrado, y conozco vuestras obras. A fin de que el Libro de Mormón llegue a ser la piedra clave de su testimonio, les ofrezco una invitación. Recientemente me enteré que los jóvenes dedican un promedio de casi 7 horas al día viendo la televisión, computadoras y teléfonos inteligentes. Considerando eso, ¿harían un pequeño cambio? ¿Reemplazarán parte de ese tiempo diario dedicado a las pantallas, en particular el que dedican a las redes sociales, internet, juegos o televisión, por la lectura del Libro de Mormón? Si los estudios estadísticos que mencioné son correctos, ¿podrían hallar tiempo para el estudio diario del Libro de Mormón, aunque solo sea 10 minutos al día? ¿Y pueden estudiar de un modo que les permita disfrutarlo y entenderlo, ya sea en sus dispositivos electrónicos o en el formato de libro? El presidente Nelson aconsejó: nunca debemos hacer que la lectura del Libro de Mormón parezca un deber difícil, como el tomar una medicina desagradable para pasarla rápidamente y luego anotar que lo hemos hecho. En el caso de algunos de ustedes, los niños más pequeños podrían leerlo con alguno de sus padres, abuelos o seres queridos. Si algún capítulo, versículo o parte se vuelve tan difícil como para desalentar la lectura, pasen al siguiente y así sucesivamente. Los imagino siguiendo el ejemplo de Mary. Los imagino entusiasmados, buscando el tiempo y un lugar tranquilo para leer el Libro de Mormón. Los veo hallando respuestas, sintiendo guía y obteniendo su propio testimonio del Libro de Mormón, así como un testimonio de Jesucristo. Al volverse al libro, confían en el Señor. Leerán los pasajes de ese preciado libro y hallarán a su amado Salvador, el Señor Jesucristo, en casi cada página. Se calcula que en promedio se usa alguna forma de su nombre una vez cada 1.7 versículos. Incluso Cristo mismo testificó de su veracidad en estos los últimos días al declarar: y vive vuestro Señor y vuestro Dios, que es verdadero. Agradezco por la invitación y la promesa que el Señor ha brindado mediante el profeta Moroni a cada uno de ustedes, así como a todo el que lea el Libro de Mormón. Para concluir, leo dicha invitación y promesa y añado mi testimonio. Y cuando recibáis estas cosas, el Libro de Mormón, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Doy testimonio de la restauración del Evangelio en estos últimos días y del Libro de Mormón como prueba tangible de dicha restauración. Tal como las palabras de ese libro inspiraron a una jovencita de 12 años a aceptar la Iglesia restaurada de Jesucristo hace casi 2 siglos, las verdades que hallen en él los elevarán e inspirarán de forma similar. Fortalecerán su fe, llenarán sus almas de luz y los prepararán para un futuro que apenas tienen la capacidad de comprender. En las páginas del libro descubrirán el amor infinito y la gracia de Dios. Al esforzarse por seguir las enseñanzas que hallen allí, se multiplicará su gozo, aumentará su entendimiento y se les revelarán las respuestas que busquen a las muchas dificultades que presenta la vida terrenal. Al volverse al libro, confían en el Señor. El Libro de Mormón es la palabra revelada de Dios. De ello testifico con todo mi corazón y toda mi alma, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, brethren.
Gracias, hermanos. Tenemos ahora el privilegio de ponernos de pie y unirnos como congregación entonando este hermoso himno con el coro, el himno llamado Llamados a Servir. Luego tendremos el privilegio de escuchar al elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirán los elders W. Mark Bassett y Kazuhiko Yamashita de los 70. El coro luego cantará, ¿A dónde me mandes iré?
Esta es la Conferencia General Semestral número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
La Biblia nos dice que Dios es amor. Él es la personificación perfecta del amor. Y nosotros dependemos en gran medida del alcance universal y de la constancia de ese amor. Como lo ha expresado el presidente Thomas S. Monson, el amor de Dios está allí, ya sea que sientan que merezcan amor o no. Simplemente siempre está allí. Se puede hablar del amor divino y describirlo de varias maneras. Uno de los términos que oímos a menudo hoy en día es que el amor de Dios es incondicional. Si bien en un sentido eso es verdad, el término incondicional no aparece en ninguna parte de las Escrituras. En cambio, las Escrituras describen su amor como grande y maravilloso amor, perfecto amor, amor que redime y amor eterno. Estas expresiones son mejores porque la palabra incondicional puede transmitir ideas incorrectas acerca del amor divino, tales como que Dios lo tolera y excusa todo lo que hagamos porque su amor es incondicional, o que Dios no exige nada de nosotros porque su amor es incondicional, o que todos son salvos en el reino celestial de Dios porque su amor es incondicional. El amor de Dios es infinito y perdurará para siempre. Pero lo que signifique para cada uno de nosotros dependerá de cómo respondamos a su amor. Jesús dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en el amor del Salvador significa recibir su gracia y ser perfeccionados por ella. Para recibir su gracia debemos tener fe en Jesucristo y guardar sus mandamientos, que incluye arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos para la remisión de pecados, recibir el Espíritu Santo y permanecer en la senda de la obediencia. Dios siempre nos amará, pero Él no puede salvarnos en nuestros pecados. Recuerden las palabras de Amulek a Sestrom, de que el Salvador no salvaría a su pueblo en sus pecados, sino de sus pecados, debido a que con el pecado somos impuros y que ninguna cosa impura puede heredar el reino del cielo, ni morar en la presencia de Dios. Y Cristo ha recibido poder que le ha sido dado del Padre para redimir a los hombres de sus pecados por motivo del arrepentimiento. Por tanto, ha enviado a sus ángeles para declarar las nuevas de las condiciones del arrepentimiento, el cual conduce al poder del Redentor para la salvación de sus almas. Del Libro de Mormón aprendemos que el propósito del sufrimiento de Cristo, que es la manifestación suprema de su amor, era poner en efecto las entrañas de misericordia, que sobrepujan a la justicia y proveen a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Y así la misericordia satisface las exigencias de la justicia y ciña a los hombres con brazos de seguridad, mientras que aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda expuesto a las exigencias de toda la ley de la justicia. Por lo tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento se realizará el gran y eterno plan de la redención. El arrepentimiento es el don que Él nos concede, por el cual pagó un altísimo precio. Algunas personas argumentarán que Dios bendice a todos por igual, citando, por ejemplo, la declaración de Jesús en el Sermón del Monte. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Efectivamente, Dios hace llover sobre todos sus hijos todas las bendiciones que Él puede dar, todas las bendiciones que el amor, la ley y la justicia le permitan dar. Y Él nos manda que seamos igual de generosos. Sin embargo, las bendiciones mayores de Dios están condicionadas por la obediencia. El presidente Russell M. Nelson explicó, «El resplandeciente ramillete del amor de Dios, incluso la vida eterna, incluye bendiciones para las que debemos llenar ciertos requisitos, y no es algo a lo que tenemos derecho siendo indignos. Los pecadores no pueden someter la voluntad de Él a la de ellos y obligarle a que les bendiga estando en pecado. Si desean disfrutar de cada flor de su hermoso ramo, deben arrepentirse». Más allá de declarar sin culpa y sin mancha a quien se arrepienta, con la promesa de ser enaltecido en el postrer día, hay un segundo aspecto fundamental que viene por permanecer en el amor de Dios. El permanecer en su amor nos facultará para alcanzar nuestro pleno potencial, para llegar a ser aún como Él es. Como ha declarado el presidente Dieter F. Uchtdorf, la gracia de Dios no nos restaura simplemente en nuestro estado de inocencia anterior. Su propósito es mucho más sublime. Él quiere que sus hijos e hijas lleguen a ser como Él. En este sentido, permanecer en el amor de Dios significa someterse plenamente a su voluntad. Significa aceptar su corrección cuando sea necesario, porque el Señor, al que ama, disciplina. Significa amarnos y servirnos los unos a los otros, como Jesús nos ha amado y servido. Significa aprender a obedecer la ley de un reino celestial a fin de que podamos soportar una gloria celestial. Para que nuestro Padre Celestial pueda hacer de nosotros lo que podemos llegar a ser, Él nos suplica que nos sometamos al influjo del Santo Espíritu y nos despojemos del hombre natural y nos hagamos santos por la expiación de Cristo el Señor y nos volvamos como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. El Elder Dallin H. Oaks explicó lo siguiente: el juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas, o sea, lo que hemos hecho. Es un reconocimiento del efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos, o sea, lo que hemos llegado a ser. La historia de Helen Keller es una especie de parábola que da a entender la forma en que el amor divino puede transformar un alma que está dispuesta. Helen nació en el estado de Alabama, Estados Unidos, en 1880. Cuando apenas tenía 19 meses, contrajo una enfermedad que no estaba diagnosticada, quedándose sorda y ciega. Ella era extremadamente inteligente y sentía frustración tratando de entender y buscarle sentido a las cosas a su alrededor. Cuando Helen percibió los movimientos de los labios de los miembros de su familia y comprendió que usaban la boca para hablar, se enfureció porque no podía seguir la conversación. A los 6 años, la necesidad de comunicarse que sentía Helen y su frustración se intensificaron a tal grado que sufría arrebatos de ira cada día y en ocasiones a cada hora. Los padres de Helen contrataron a una maestra para su hija, una mujer llamada Ann Sullivan. Así como tenemos en Jesucristo a alguien que comprende nuestras flaquezas, Ann Sullivan había sufrido sus propias duras adversidades, por lo que entendía las dolencias de Helen. A la edad de 5 años, Ann contrajo una enfermedad que le produjo dolorosas cicatrizaciones en la córnea que la dejaron prácticamente ciega. Por causa de su tenaz empeño, Ann logró ingresar en el Instituto Perkins para personas ciegas y de visión reducida, donde se destacó y logró su formación. Tras una operación quirúrgica, mejoró su visión de modo que podía leer textos impresos. Cuando el padre de Helen Keller se puso en contacto con el Instituto Perkins para obtener una maestra para su hija, Ann fue seleccionada. Al principio no fue una experiencia agradable. Helen golpeaba, pellizcaba y pateaba a su maestra y hasta le quebró un diente. Finalmente Ann tomó el control de la situación al mudarse junto con Helen a una pequeña cabaña en la finca de los Keller. Teniendo paciencia y una constancia firme, finalmente se ganó el corazón y la confianza de la niña. De la misma manera, cuando en lugar de resistirnos llegamos a confiar en nuestro divino Maestro, Él puede trabajar con nosotros para iluminarnos y elevarnos a una nueva realidad. Para ayudar a Helen a aprender palabras, Ann deletreaba con su dedo en la palma de la mano de Helen los nombres de objetos familiares. Helen disfrutaba con este juego de dedos, pero no lo entendía. Hasta el momento famoso en que Ann le deletreó la palabra A-G-U-A, mientras vertía agua en la mano de Helen. Helen escribió posteriormente, «Repentinamente sentí una conciencia nebulosa como de algo olvidado, y de alguna manera el misterio del lenguaje me fue revelado. Supe que A-G-U-A significaba ese algo maravilloso y fresco que fluía sobre mi mano. Esa palabra viviente despertó mi alma, le dio luz, esperanza, gozo y la liberó. Todo tenía un nombre y cada nombre engendraba un nuevo pensamiento. Mientras regresábamos a la casa, cada objeto que yo tocaba parecía temblar de vitalidad. Al llegar a la edad adulta, Helen Keller llegó a ser conocida por su amor por la lengua, su habilidad como escritora y su elocuencia como oradora. Una película que representa la vida de Helen Keller muestra que sus padres se dan por satisfechos con la labor de Ann Sullivan tras haber domesticado a su hija salvaje, al grado de que Helen ya podía sentarse educadamente a cenar, comer con normalidad y doblar su servilleta al final de la comida. Pero Ann sabía que Helen era capaz de mucho, mucho más y que tenía mucho que aportar. Asimismo, tal vez nosotros también nos sintamos bastante contentos con lo que hemos hecho en nuestra vida y que sencillamente somos lo que somos. Mientras que nuestro Salvador comprende el potencial glorioso que nosotros apenas vemos por espejo oscuramente. Cada uno de nosotros puede experimentar el éxtasis del potencial divino desplegándose en nosotros, al igual que el gozo que sintió Helen Keller cuando las palabras cobraron vida, comunicando luz a su alma y liberándola. Cada uno de nosotros puede amar y servir a Dios y tener el poder de bendecir a nuestros semejantes. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Consideremos el costo del preciado amor de Dios. Jesús reveló que para poder expiar nuestros pecados y redimirnos de la muerte, tanto física como espiritual, sus sufrimientos causaron que Él, aun Dios el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Su agonía en Getsemaní y en la cruz fue más de lo que podía soportar cualquier ser mortal. No obstante, por causa de su amor por su Padre y por nosotros, Él perseveró, y como resultado nos puede ofrecer tanto la inmortalidad como la vida eterna. Resulta conmovedor el simbolismo de que la sangre le brotó de cada poro mientras el Salvador padecía en Getsemaní, el lugar de la prensa o lagar de olivos. Para producir aceite de olivo en los tiempos del Salvador se hacía rodar una gran piedra sobre las aceitunas para triturarlas. La pulpa resultante era colocada en unas cestas suaves tejidas holgadamente, que se apilaban unas sobre otras. Su peso exprimía el primer aceite, que era el más valioso. Luego se aplicaba mayor presión, colocando una viga grande, un tronco encima de las cestas apiladas, para exprimir más aceite. Finalmente, para exprimir hasta las últimas gotas, se ponían piedras en un extremo de la viga para crear la máxima presión. Y sí, el aceite es rojo como la sangre cuando empieza a salir. Medito en el relato de Mateo de cuando el Salvador entró en Getsemaní aquella noche abrumadora y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Entonces, como me imagino, que la aflicción se tornó aún más grande, él rogó por segunda vez pidiendo alivio, y finalmente, quizás en el clímax de su sufrimiento, una tercera vez. Él soportó la agonía hasta que la justicia fue satisfecha, hasta la última gota. Esto lo hizo Él para redimirnos a ustedes y a mí. ¡Qué preciado don es el amor divino! De seguro Dios llora por cualquiera que rechace esto. ¿No vas a amarlo a Él quien primero te amó a ti? Entonces guarda sus mandamientos. ¿No vas a ser amigo de Él quien dio su vida por sus amigos? Entonces guarda sus mandamientos. ¿No vas a permanecer en su amor y recibir todo lo que Él amorosamente te ofrece? Entonces guarda sus mandamientos. Ruego que permanezcamos plenamente en su amor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Cuando era niño, mis padres recibieron un regalo que resultó fascinante para David, mi hermano menor, y para mí. El regalo era una réplica en miniatura de las planchas de oro que el profeta José Smith recibió del ángel Moroni. Recuerdo que esas planchas tenían más o menos 10 páginas con palabras escritas. Pero esas páginas no fue lo que captó nuestra atención. Habíamos crecido escuchando los relatos de la restauración. Sabíamos y habíamos cantado en la primaria sobre las planchas de oro ocultas en una montaña y que el ángel Moroni había entregado a José Smith. A medida que aumentaba la curiosidad de nuestra mente infantil, había una cosa que realmente queríamos ver. ¿Qué estaba escrito en la pequeña sección de esas planchas selladas, aseguradas con dos pequeñas bandas de metal? Las planchas estuvieron sobre una mesita por varios días antes de que nuestra curiosidad nos llevó a hacer algo. Aunque entendíamos claramente que esas no eran las planchas que Moroni había entregado, queríamos ver la parte sellada. Así que en varias ocasiones, mi hermano y yo utilizamos un cuchillo pequeño, cucharas viejas y cualquier cosa que podíamos imaginar para abrir esa porción sellada de las planchas, lo suficiente para ver lo que contenían, pero no tanto como para romper las pequeñas bandas. Al menos éramos lo suficientemente listos como para no dejar rastros de las travesuras de nuestra curiosidad infantil. Pero para nuestra decepción y frustración, esos intentos de abrir las planchas siempre fracasaron. Todavía no sé qué había en esa parte sellada, pero lo vergonzoso de nuestra historia es que, hasta el día de hoy, no tengo idea de lo que estaba escrito en las páginas de metal. Solo me imagino que esas páginas contenían las historias de la restauración y los testimonios de José Smith y de los 3 y los 8 testigos que vieron las planchas que entregó Moroni. Desde la creación de la Tierra, nuestro amoroso Padre Celestial ha proporcionado dirección, liderazgo e instrucción a sus hijos mediante profetas. Sus palabras se han transmitido mediante esos profetas y se han guardado como escrituras para nuestro desarrollo y aprendizaje. Nefi lo describió de esta manera: porque mi alma se deleita en las escrituras y mi corazón las medita y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. He aquí, mi alma se deleita en las cosas del Señor y mi corazón medita continuamente en las cosas que he visto y oído. Además, durante dispensaciones anteriores y en esta última dispensación del cumplimiento de los tiempos, los miembros dignos de la Iglesia del Señor han sido bendecidos con la compañía constante del Espíritu Santo, que nos ayuda con nuestro desarrollo y aprendizaje espirituales. Sabiendo la naturaleza diligente de mi hermano menor, me imagino que tal vez leyó todas las palabras escritas en las planchas de la casa de nuestros padres. Sin embargo, yo ignoré esas simples y preciadas verdades y en vez de ello concentré mis esfuerzos en buscar cosas que no estaban destinadas a ser reveladas. Tristemente, nuestro desarrollo y aprendizaje a veces se pueden demorar o incluso detener por el deseo erróneo de abrir las planchas. Esas acciones pueden llevarnos a procurar las cosas que no necesariamente hayan de comprenderse en ese momento, mientras que a la vez se haga caso omiso a las preciadas verdades que son para nosotros y para nuestras circunstancias. Las verdades que Nefi describió se escribieron para nuestro provecho e instrucción. Jacob, el hermano de Nefi, enseñó: he aquí, grandes y maravillosas son las obras del Señor. Cuán inescrutables son las profundidades de sus misterios, y es imposible que el hombre descubra todos sus caminos. Las palabras de Jacob nos enseñan que no podemos abrir las planchas y forzar los misterios de Dios para que nos sean revelados. Más bien, los misterios de Dios se despliegan entre nosotros, solo según su voluntad y por el poder del Espíritu Santo. Jacob continúa: y nadie hay que conozca sus sendas a menos que le sean reveladas. Por tanto, no despreciéis, hermanos, las revelaciones de Dios. Pues he aquí, por el poder de su palabra, el hombre apareció sobre la faz de la tierra. ¿Por qué, pues, no ha de poder mandar la tierra o la obra de sus manos sobre su superficie según su voluntad y placer? Por tanto, hermanos, no procuréis aconsejar al Señor. Antes bien, aceptad el consejo de su mano. Para entender los misterios de Dios o aquellas cosas que se pueden entender solo por medio de la revelación, debemos seguir el ejemplo de Nefi, que dijo: y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor. Y aquí que Él me visitó y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. El Señor mismo más adelante explicó que Nefi había ejercitado fe, buscado diligentemente con humildad de corazón y guardado sus mandamientos. El ejemplo de Nefi de buscar conocimiento incluye un deseo sincero, humildad, oración, confiar en el profeta y ejercer fe, diligencia y obediencia. Ese método de buscar difiere mucho de mi deseo de abrir las planchas o tratar de forzar el entendimiento de cosas que estaban destinadas a ser reveladas de acuerdo con el tiempo del Señor y mediante el poder del Espíritu Santo. En esta época moderna, hemos llegado a esperar que el conocimiento se puede y se debe obtener de inmediato. Cuando la información no se consigue ni se accede fácilmente, a menudo se le rechaza o no es confiable. Debido a la abundancia de información, Algunas personas, sin querer, confían más en las fuentes disponibles de origen desconocido en vez de confiar en el modelo que el Señor ha establecido para recibir revelación personal. Jacob debe haber descrito nuestra época cuando dijo: pero aquí, ellos fueron un pueblo de dura cerviz y despreciaron las palabras de claridad y procuraron cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de su ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan. Porque Dios les ha quitado su claridad y les ha entregado muchas cosas que no pueden entender, porque así lo desearon. Por otro lado, tenemos el consejo del presidente Dieter F. Uchtdorf. Él se refirió a los misioneros, pero sus palabras se aplican de igual manera a todo aquel que busque verdades espirituales. Cuando los misioneros tienen fe en Jesucristo, confían en el Señor lo suficiente para obedecer sus mandamientos, aun cuando no entienden por completo las razones de ellos, la fe de ellos se manifestará mediante la diligencia y el trabajo. Durante la última conferencia general de abril, el elder Dallin H. Oaks explicó: la iglesia está haciendo grandes esfuerzos por ser transparente con los registros que tenemos, pero después de todo lo que podemos publicar, nuestros miembros se quedan a veces con algunas preguntas básicas que no pueden resolver por el estudio. Algunas cosas solo se pueden aprender por la fe. Los antiguos profetas enseñaron ese mismo principio, lo que demuestra que con el tiempo la naturaleza humana no ha cambiado y que el modelo de aprendizaje del Señor es eterno. Consideren este proverbio del Antiguo Testamento: confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Isaías explicó: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nefi agregó otro testimonio cuando proclamó: oh Señor, en ti he puesto mi confianza, y en ti confiaré para siempre. Fe y confianza en el Señor requiere que reconozcamos que su sabiduría es superior a la nuestra. También debemos reconocer que su plan proporciona el mayor potencial para el desarrollo y el aprendizaje espirituales. Nunca se esperó que tuviéramos un conocimiento perfecto de las cosas durante esta existencia terrenal. Más bien, se espera que tengamos esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Incluso con la gran fe que tenía Nefi, él reconoció su limitación de entendimiento cuando respondió al ángel que le preguntó: ¿comprendes la condescendencia de Dios? Nefi contestó: sé que ama a sus hijos. Sin embargo, no sé el significado de todas las cosas. Del mismo modo, Alma le dijo a su hijo Elamán: y todavía no me han sido revelados plenamente estos misterios. Por tanto, me refrenaré. Expreso mi testimonio de que nuestro Padre Celestial ama a sus hijos y que, tal como Nefi y Alma, no sé el significado de todas las cosas, ni tampoco tengo que saber todas las cosas. Yo también debo refrenarme y pacientemente esperar en el Señor, sabiendo que tengo todas las cosas como testimonio de que sé son verdaderas. Y también tú tienes todas las cosas como testimonio de que son verdaderas. Las Escrituras están delante de ti, sí, y todas las cosas indican que hay un Dios, sí, aún la tierra, y todo cuanto hay sobre ella, sí, y su movimiento, sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden testifican que hay un Creador supremo. Cuando reconocemos que somos la obra de un sabio y devoto Padre Celestial, entonces, ¿por qué no dejar que Él guíe nuestro desarrollo y aprendizaje espirituales según su voluntad y placer en vez del nuestro? Él vive. Jesucristo es su Hijo unigénito y el Redentor de la humanidad. Gracias a su infinita expiación, Él tiene la sabiduría y la presciencia para guiarnos en estos últimos días. José Smith es su profeta, elegido para restaurar su reino en la tierra en su plenitud. Thomas S. Monson es su profeta viviente y su portavoz hoy día. Doy mi sincero testimonio de ello en el nombre de Jesucristo. Amén.
Mis amados hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles a los jóvenes de la iglesia, entre ellos nuestros maravillosos misioneros. Por supuesto, los hermanos y hermanas de corazón joven están cordialmente invitados a escuchar. El 21 de agosto pasado, el presidente Russell M. Nelson dedicó el hermoso templo de Sapporo, Japón. Este templo se edificó al norte del país, en un lugar llamado Hokkaido. Al igual que Utah, Hokkaido fue establecida por pioneros industriosos y trabajadores. En 1876, un prominente educador llamado William Clark se le invitó a ir a Hokkaido a enseñar, aunque vivió en Japón solo 8 meses. Su espíritu cristiano dejó una impresión perdurable en sus jóvenes estudiantes que no eran cristianos. Antes de irse, dio a sus alumnos un mensaje de despedida que ha quedado inmortalizado en una estatua de bronce. Él dijo: «Muchachos, tengan ambición. Tengan ambición por Cristo». El mandato de tener ambición por Cristo nos puede ayudar a dirigir nuestras decisiones cotidianas como santos de los últimos días. ¿Qué significa tener ambición por Cristo? Significa estar motivados, centrados y dedicados a su obra. Rara vez significará que se nos seleccione para recibir honor público. Tener ambición por Cristo significa que servimos fiel y diligentemente en nuestros barrios y ramas sin quejarnos y con corazones alegres. Los misioneros que prestan servicio en todo el mundo son bellos ejemplos de personas que en verdad tienen ambición por Cristo. Hace algunos años, la hermana Yamashita y yo prestamos servicio en la misión Nagoya, Japón. Nuestros misioneros tenían gran ambición por Cristo. Uno de ellos fue un joven llamado Elder Cowan. Al Elder Cowan le faltaba la pierna derecha por un accidente de bicicleta que había tenido en su niñez. Pocas semanas después de que entró en la misión, recibió una llamada de su compañero. La prótesis de pierna del Elder Cowan se había roto mientras iba en su bicicleta. Lo llevamos a un buen establecimiento de reparaciones y allí, en una habitación privada, le vi la pierna por primera vez. Y caí en cuenta de cuánto dolor había estado padeciendo. La repararon la prótesis y regresó a su área. No obstante, con el paso de las semanas, la prótesis volvió a romperse una y otra vez. El asesor médico de área recomendó que el Elder Cowan regresara a casa para que quizá lo reasignaran a otra misión. Yo me opuse a esa recomendación, ya que el Elder Cowan era un excelente misionero y tenía un profundo deseo de quedarse en Japón. Pero poco a poco, el Elder Cowan se fue acercando a su límite físico. A pesar de eso, no murmuró ni se quejó. De nuevo, se me aconsejó que el Elder Cowan se le debería permitir servir en un lugar donde no tuviera que andar en bicicleta. Medité sobre la situación. Pensé en el Elder Cowan y su futuro y oré al respecto. Sentí la impresión de que si el Elder Cowan debía regresar a casa y esperar que lo reasignaran. Lo llamé por teléfono, le expresé mi amor y preocupación y le comuniqué mi decisión. No dijo nada, pero solo lo oía sollozar del otro lado del teléfono. Le dije: «Elder Cowan, no tiene que darme una respuesta ahora. Lo llamaré mañana. Por favor, considere mi recomendación con ferviente oración». Cuando lo llamé a la mañana siguiente, con humildad dijo que seguiría mi consejo. Durante la última entrevista que tuve con él, le pregunté: Elder Cowan, en la solicitud misional, ¿pidió que lo enviaran a una misión en la que no tuviera que usar bicicleta? Sí, presidente, lo hice, respondió. Elder Cowan, dije, se le llamó a la misión Japón-Nagoya, donde tendría que andar en bicicleta. ¿Se lo dijo a su presidente de estaca? Su respuesta me sorprendió. Me dijo, no, no lo hice. Tomé la decisión de que si allí era donde el Señor me llamó, iría al gimnasio y entrenaría mi cuerpo para poder montar en bicicleta. Al final de nuestra entrevista, con lágrimas en los ojos, me preguntó: Presidente Yamashita, ¿por qué vine a Japón? ¿Por qué estoy aquí? Sin vacilar, le respondí: Elder Cowan, sé una de las razones por las que vino aquí. Vino para beneficio mío. He llegado a comprender que he estado prestando servicio junto a un gran joven, y es una bendición conocerlo. Me alegra informarles que Elder Cowan regresó a su amado hogar y fue reasignado para servir en una misión donde podía usar un auto para movilizarse. Estoy orgulloso, no solo del Elder Cowan, sino de todos los misioneros del mundo que sirven voluntariamente, sin murmurar ni quejarse. Gracias, élderes y hermanas, por su fe, su concentración y por tener una firme ambición por Cristo. El Libro de Mormón contiene muchos relatos de personas que tenían ambición por Cristo. Alma Hijo perseguía a la iglesia y a sus miembros cuando era joven. Más tarde, experimentó un impresionante cambio de corazón y fue un potente misionero. Buscó la guía del Señor y bendijo a sus compañeros al prestar servicio junto a ellos. El Señor lo fortaleció y él venció las pruebas a las que hizo frente. Ese mismo alma le dio el siguiente consejo a su hijo, el Amán: quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones. Guarda los mandamientos. Consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá para bien. Nuestro segundo hijo vivió gran parte de su juventud alejado de la iglesia. Cuando cumplió 20 años, tuvo una experiencia que lo llevó a querer cambiar su vida. Con el amor, las oraciones y la ayuda de su familia y los miembros de la iglesia, y sobre todo mediante la compasión y la gracia del Señor, regresó a la iglesia. Más tarde fue llamado a prestar servicio en la misión Washington-Seattle. Al principio pareció un gran desánimo. Cada noche, durante los primeros 3 meses, se iba al baño a llorar. Como el Elder Cowan, procuraba entender por qué estoy aquí. Tras servir durante un año, recibimos un correo electrónico que fue la respuesta a nuestras oraciones. Decía: ahora realmente siento el amor de Dios y de Jesús. Voy a esforzarme por llegar a ser como los profetas de la antigüedad. Aunque también estoy pasando muchas dificultades, soy verdaderamente feliz. Servir a Jesús es lo mejor de lo mejor. No hay nada más maravilloso que esto. Soy tan feliz. Él sentía lo mismo que Alma. Y, oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. En la vida pasamos por pruebas, pero si tenemos ambición por Cristo, podemos centrarnos en Él y sentir gozo incluso en medio de ellas. Nuestro Redentor es el ejemplo supremo. Él entendía su misión sagrada y fue obediente a la voluntad de Dios, el Padre. ¡Qué bendición única es la de recordar su maravilloso ejemplo cada semana al participar de la Santa Cena! Mis queridos hermanos y hermanas, tenemos ambición por Cristo cuando servimos fielmente. Aceptamos con humildad. Perseveramos con valentía. Oramos con fervor. Y participamos dignamente. Tenemos ambición por Cristo cuando aceptamos nuestras dificultades y pruebas con paciencia y con fe, y hallamos gozo en el sendero de nuestros convenios. Testifico que el Señor los conoce. Conoce sus luchas y preocupaciones. Conoce sus deseos de servirlo con devoción y sí, con ambición. Que Él los guíe y los bendiga al hacerlo, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Agradecemos a todos los que nos hablaron esta tarde y la hermosa música proporcionada por este coro de misioneros. Recordamos a los hermanos, bueno, y a los misioneros que están sirviendo alrededor del mundo. Cuán hermosos y extraordinarios son. Recordamos entonces a los hermanos, ahora sí, que la sesión general del sacerdocio comenzará esta noche a las 6 de la tarde, o hora de Salt Lake City. Y la transmisión del coro del Tabernáculo Mormón se emitirá mañana entre las 9:30 y 10 de la mañana, y la sesión del domingo por la mañana comenzará inmediatamente. El último discursante será el Elder Dallin H. Oaks, del Quórum de los Doce, y luego de sus palabras, el coro cerrará esta reunión cantando Juventud de Israel. La última oración será ofrecida por el Elder David S. Baxter, de los 70.
Hacia el final de su ministerio terrenal, nuestro Salvador Jesucristo mandó a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, e id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Todo cristiano está bajo esos mandatos de compartir el Evangelio con todos, a lo cual muchos llaman la Gran Comisión. Como dijo el Elder Anderson en la sesión de la mañana, los santos de los últimos días están entre los más comprometidos a esta gran responsabilidad. Deberían estarlo porque todos sabemos que Dios ama a todos sus hijos y que en estos últimos días Él ha restaurado conocimiento y poder adicionales de vital importancia a fin de bendecirlos. El Salvador nos enseñó a amar a todos como hermanos y hermanas, y honramos esa enseñanza al compartir el testimonio y el mensaje del Evangelio restaurado entre todas las naciones, lenguas, tribus y pueblos. Eso es parte fundamental de lo que significa ser santo de los últimos días, y lo consideramos como un privilegio que nos llena de gozo. ¿Qué podría llenarnos más de gozo que compartir las verdades de la eternidad con los hijos de Dios? Actualmente contamos con muchos recursos para compartir el Evangelio que no estaban disponibles en generaciones anteriores. Tenemos la televisión, Internet y una diversidad de redes sociales. Contamos con muchos mensajes valiosos que nos ayudan a presentar el Evangelio restaurado. Tenemos la prominencia de la Iglesia en muchas naciones. Contamos con una cantidad de misioneros que ha aumentado grandemente. Pero, ¿estamos haciendo uso de todos esos recursos de manera que logremos el efecto máximo? Considero que la mayoría de nosotros diría que no. Deseamos ser más eficaces en cumplir con nuestra responsabilidad establecida de proclamar el Evangelio restaurado en todo el mundo. Existen muchas buenas ideas para compartir el Evangelio que funcionarán en estacas o países en particular. Sin embargo, debido a que somos una iglesia mundial, deseo hablar de ideas que funcionen en todo lugar, desde las unidades más nuevas a las sólidamente establecidas. Desde culturas que actualmente son receptivas al Evangelio de Jesucristo a culturas y naciones que son cada vez más hostiles hacia la religión. Deseo hablar de ideas que ustedes pueden utilizar con personas que son dedicadas creyentes en Cristo, así como con personas que nunca han oído su nombre, con personas que están satisfechas con su vida actual, así como con personas que desesperadamente procuran mejorarse. ¿Qué podría decir que les sea útil cuando compartan el Evangelio, sean cuales sean sus circunstancias? Necesitamos la ayuda de todo miembro, y todo miembro puede ayudar, ya que hay tantas tareas que llevar a cabo a medida que compartimos el Evangelio restaurado con toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todos sabemos que la participación de los miembros en la obra misional es de vital importancia para lograr la conversión, así como la retención. El presidente Thomas S. Monson ha dicho, ahora es el momento de que los miembros y los misioneros se unan y trabajen en la viña del Señor para llevar almas a Él. Él ha preparado los medios para que compartamos el Evangelio de muchas maneras. Y Él nos ayudará en nuestros esfuerzos si actuamos con fe para llevar a cabo su obra. Compartir el Evangelio restaurado es nuestro deber y privilegio cristiano de toda la vida. El Elder Quinton L. Cook nos recuerda, la obra misional no es solo una de las 88 teclas de un piano que se toca de vez en cuando. Es un acorde mayor de una atrayente melodía que debe interpretarse de modo continuo durante toda la vida si hemos de mantener la armonía con nuestro compromiso hacia el cristianismo y el Evangelio de Jesucristo. Hay tres cosas que todo miembro puede hacer para ayudar a compartir el Evangelio independientemente de las circunstancias en las que viva o trabaje. Todos deberíamos hacer cada una de ellas. Primero, todos podemos orar y pedir el deseo de ayudar en esta parte fundamental de la obra de salvación. Todo esfuerzo comienza con el deseo. Segundo, nosotros podemos guardar los mandamientos. Los miembros fieles y obedientes son los testigos más persuasivos en cuanto a la verdad y el valor del Evangelio restaurado. Y lo que es más importante, los miembros fieles siempre tendrán el Espíritu consigo para guiarlos a medida que procuren participar en la gran obra de compartir el Evangelio restaurado de Jesucristo. Tercero, podemos orar para recibir inspiración sobre lo que nosotros podemos hacer personalmente para compartir el Evangelio con los demás. Eso difiere de orar por los misioneros o de orar por lo que los demás pueden hacer. Cuando oramos, debemos recordar qué es lo que podemos hacer. Debemos recordar que las oraciones para ese tipo de inspiración se contestarán si van acompañadas de un compromiso de algo que las Escrituras llaman verdadera intención o íntegro propósito de corazón. Oren con el compromiso de actuar de acuerdo con la inspiración que reciban, prometiéndole al Señor que si Él los inspira a hablarle a alguien sobre el Evangelio, lo harán. Necesitamos la guía del Señor porque en un momento determinado algunos están preparados y otros no para recibir las verdades adicionales del Evangelio restaurado. Nunca debemos considerarnos jueces para determinar quién está preparado y quién no. El Señor conoce el corazón de todos sus hijos, y si oramos pidiendo inspiración, Él nos ayudará a encontrar a aquellos que Él sabe que están preparados para oír la palabra. Como apóstol del Señor, insto a todo miembro y a toda familia de la iglesia a que oren a fin de que el Señor les ayude a encontrar personas preparadas para recibir el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. El Elder M. Russell Ballard ha dado este importante consejo con el que estoy de acuerdo. Confíen en el Señor. Él es el buen pastor. Él conoce a sus ovejas. Si no nos esforzamos, se pasará por alto a muchos de los que escucharían el mensaje de la restauración. Los principios son muy sencillos. Oren individualmente y como familia, pidiendo oportunidades misionales. Al demostrar nuestra fe, esas oportunidades se nos presentarán sin necesidad de una respuesta forzada, sino que nuestros actos fluirán como resultado natural de nuestro amor por nuestros hermanos y hermanas. Sé que esto es verdad, y agrego mi promesa de que con fe en la ayuda del Señor seremos guiados, inspirados, y encontraremos gran gozo en esta eternamente importante obra de amor. Llegaremos a entender que el éxito en compartir el Evangelio consiste en invitar a las personas con amor y con la genuina intención de ayudarles, sin importar cuál sea su respuesta. Aquí hay otras cosas que podemos hacer para compartir el Evangelio eficazmente. 1. Recordemos que las personas aprenden cuando están listas para aprender, no cuando nosotros estamos listos para enseñarles. En lo que nosotros nos interesamos, como las importantes enseñanzas doctrinales de la Iglesia restaurada, generalmente no es en lo que los demás se interesan. Las otras personas, por lo general, quieren los resultados de la doctrina, no la doctrina en sí. A medida que observan o perciben los efectos del Evangelio restaurado de Jesucristo en nuestra vida, sienten el Espíritu y comienzan a interesarse en la doctrina. Quizás también se interesen cuando estén buscando mayor felicidad, cercanía a Dios o una mejor comprensión del propósito de la vida. Por tanto, con prudencia y con espíritu de oración debemos procurar discernimiento en cuanto a la manera de preguntar sobre el interés que alguna persona tenga. Esto dependerá de varias cosas, tales como las circunstancias de la persona y nuestra relación con ella o él. Ese es un buen tema a tratar en los consejos, quórums y sociedades de socorro. 2. Cuando hablemos con los demás, debemos recordar que una invitación a aprender más sobre Jesucristo y su Evangelio es preferible a una invitación a aprender más en cuanto a nuestra iglesia. Deseamos que las personas se conviertan al Evangelio. Los sentimientos en cuanto a nuestra iglesia se producen tras la conversión a Jesucristo. Esa es la función del Libro de Mormón. No la preceden. Muchos que confían, que desconfían de las iglesias, tienen sin embargo amor por el Salvador. Hay que poner las cosas importantes en primer lugar. 3. Cuando procuremos presentar el Evangelio restaurado, debemos hacerlo de maneras que sean genuinas y demuestren amor e interés por la persona. Eso ocurre cuando estamos tratando de ayudar a los demás con problemas que ellos hayan identificado, o cuando estemos trabajando con ellos en actividades de servicio comunitarios, tales como aliviar el sufrimiento, atender a los pobres o mejorar la calidad de vida de los demás. 4. Nuestros esfuerzos por compartir el Evangelio no deben limitarse a nuestro círculo de amigos y colegas. Durante los Juegos Olímpicos nos enteramos de un taxista sud en Río de Janeiro que llevaba consigo ejemplares del Libro de Mormón en 7 idiomas diferentes, los cuales entregaba a los que lo aceptaran. Se denominó a sí mismo el misionero taxista. Dijo: las calles de Río de Janeiro son mi campo misional. Clayton Christensen, cuya experiencia como miembro misionero es impresionante, indica que a lo largo de los últimos 20 años hemos observado que no hay ninguna correlación entre la estrechez de una relación y la probabilidad de que una persona se interese en aprender sobre el Evangelio. 5. Los obispados de barrio pueden planificar una reunión sacramental especial a la que se inste a los miembros a llevar personas interesadas. Los miembros del barrio dudarían menos en llevar a sus conocidos a una reunión de ese tipo, ya que tendrán mayor seguridad de que el contenido de la reunión se planificaría bien a fin de generar interés y representar bien a la iglesia. 6. Hay muchas otras oportunidades de compartir el Evangelio. Por ejemplo, este verano recibí una alegre carta de una miembro nueva que aprendió sobre el Evangelio restaurado cuando un viejo compañero de clases le llamó para preguntarle sobre la enfermedad que ella estaba padeciendo. Ella escribió, «Me impresionó la forma en que se presentó conmigo. Después de unos cuantos meses de aprender de los misioneros, fui bautizada. Desde entonces mi vida ha mejorado». Todos conocemos a muchos cuya vida se mejoraría gracias al Evangelio restaurado. ¿Nos estamos acercando a ellos? 7. La fascinación y la experiencia que nuestros miembros jóvenes tienen con las redes sociales les da oportunidades únicas de comunicarse a fin de interesar a los demás en el Evangelio. Al describir la aparición del Salvador a los nefitas, Mormón escribió, «Enseñó y ministró a los niños y soltó la lengua de ellos, de modo que pudieron expresarse». Supongo que actualmente diríamos, soltó los pulgares de ellos. Vayan, jóvenes. Compartir el Evangelio no es una carga, sino un gozo. Lo que llamamos la obra misional de los miembros no es un programa, sino una actitud de amor y participación para ayudar a los demás. Es también una oportunidad de ser testigos de lo que sentimos en cuanto al Evangelio restaurado del Salvador. Como dijo el Elder Ballard, la evidencia más significativa de nuestra conversión y de la forma en que nos sentimos con respecto al Evangelio en nuestra vida es el deseo que tengamos de compartirlo con los demás. Testifico que Jesucristo es la luz y la vida del mundo. Su Evangelio restaurado nos ilumina el camino en la vida terrenal. Su expiación nos da la seguridad de la vida después de la muerte y la fortaleza para perseverar hacia la inmortalidad. Su expiación nos da la oportunidad de que se nos perdonen nuestros pecados y bajo el glorioso plan de salvación de Dios, de que reunamos los requisitos para la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Israel, Zion, and Zion, meet you. Our beloved Father in heaven,
nuestro amado Padre Celestial, agradecemos, Padre, la oportunidad que hemos tenido de estar reunidos y las cosas que nos has enseñado, las impresiones que han llegado a nuestra mente y corazón. Agradecemos, Padre, a los profetas, videntes y reveladores, especialmente a nuestro amado profeta Thomas S. Monson, ya que tú sabes que oramos por él. Sentimos el gran honor al estar presentes cuando el Evangelio ha sido restaurado y predicar de tu Hijo Jesucristo a todo el mundo, de que tenemos un entendimiento muy claro de su expiación. Agradecemos que podemos defender el honor del profeta José Smith y dar testimonio de la plenitud del Evangelio y de la veracidad del Libro de Mormón. Por favor, ayúdanos a ser diferentes, Padre. Después del día de hoy y de mañana, ayúdanos a actuar, a cambiar, especialmente a que seamos más amables y nos preocupemos por el prójimo. Ayúdanos a encontrar a aquellos que están teniendo desafíos o que han perdido aquella manera o la vista hacia ti, para que podamos ayudarles y recordar que ellos son nuestros hermanos y hermanas. Padre, te amamos y estamos ansiosos que llegue el día de estar frente a ti y sentir tus brazos, y lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estuvo a cargo de un coro de misioneros del Centro de Capacitación Misional de Provo, Utah. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.